8:44. Hacemos mesa central acá en Tele 13 Radio con presentación de Concocha. Viaja tranquilo, viaja mejor. Y SR Group, líderes en servicios y soluciones de outsourcing. Presentamos a nuestros columnistas para la conversación de economía, de política y de actualidad de esta mañana. Nicolás Grau, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y hoy no está Rafael Berguán. Mira, lo queríamos felicitar a Berguán porque lo nombraron presidente de la Comisión Nacional de Productividad, que él integra hace harto tiempo. Pero se va a Joseph Ramos, terminó ese periodo y nombraron a Rafael Berguán presidente. Afortunadamente contamos con Felipe Balmaceda en su reemplazo, doctor en economía, académico de la Universidad de Comportales. Felipe, muchísimas gracias por la gentileza de volver al programa.
Buenos días a todos, aquí estamos.
Quiere decir que no fue tan traumática tu experiencia anterior.
No tanto.
Así que
vamos a ver cómo es.
Te agradezco la gentileza de estar acá de vuelta. Una joyita para comenzar, Nicolás Grau.
Sí, mi joyita que tiene como inspiración lo que sucedió ayer en el patio de los Naranjos. Tiene que ver con lo que yo llamaría un exceso de el hecho de tergiversar las cosas por parte del gobierno en las discusiones. Y voy a dar dos ejemplos que son bien de las discusiones económicas del último tiempo. Primero, salario mínimo. Lo que pasó en salario mínimo es que el gobierno quería hacer un cierto aumento, pero no quería discutir esto nunca más. Eso en buen chileno durante su gobierno, ¿no es cierto? Quería zafarse del problema de discutirlo mal y tiene razones razonables, digamos, para tratar de hacer eso. Y entonces el Parlamento...
Quería discutir de nuevo sobre el último año.
Claro, entonces el Parlamento no estuvo dispuesto a eso y le dijo, yo estoy de acuerdo con tus cambios, con tus aumentos, pero no estoy de acuerdo con lo otro. Y entonces el gobierno finalmente rechazó esa posibilidad. Los parlamentarios del gobierno más bien. Pero el gobierno dice que en el fondo... no sé si vieron ayer una nota que estaba corriendo en Twitter en que estaba el ministro del Trabajo, entonces está diciendo que el ministro repetía que los parlamentarios habían rechazado el ajuste. Y los periodistas le decían, no, pues ministro, si no están haciendo eso, los periodistas.
Rechazaron otra cosa, sí.
Rechazaron otra cosa. Entonces, creo que es importante esto porque lo que motiva al gobierno detrás, yo no estoy de acuerdo, pero la motivación que tiene el gobierno detrás es una motivación razonable. Es que quiere esas dos cosas en conjunto, y entonces lo que tiene que transmitir al país es que eso es lo que quiere discutir, los parlamentarios querían otra cosa, ellos no estuvieron de acuerdo, entonces finalmente terminó vetando.
Felipe Larraín dijo más temprano acá en el programa que la intención era hacer una política pública razonable, evitando la discusión antes de las elecciones.
Bueno, eso a mí me parece...
Como el argumento
del gobierno, yo no estoy de acuerdo, pero me parece una argumentación perfecta y centra el debate en... dado los hechos en la discusión
¿Dónde,
política.
¿Dónde está?
¿Dónde debe estar? Segundo ejemplo. El informe financiero de la reforma tributaria deja súper claro que la reforma tributaria no beneficia a las pymes. De hecho, puede ser que las perjudique. Voy a dar un ejemplo de los dos números más grandes. Porque a mí, estábamos hablando recién de la contabilidad, a mí me cuesta entender, yo me leí el informe financiero y cuesta entender algunas cosas, hay una serie de reglas que cambian y uno no tiene idea. Pero por suerte, el informe financiero tiene una tabla al final. Donde muestra que muestra en números cuánto suben algunos impuestos, la recaudación de algunos impuestos y cuánto bajan la otra, y entonces te permite un acto de transparencia que me parece muy razonable, te permite entender al final todo lo que te dijeron antes. ¿Qué es lo que se ve aquí a grueso modo? Se ve que la integración tributaria cuesta más o menos en régimen $800 millones. Uh-huh. ¿Ya? Una cifra bien parecida a la que se estaba diciendo antes.
Eso es lo que se deja de recaudar.
Ayer el ministro en la segunda dio una cifra respecto a qué es lo que llega a las pymes de eso. Una cifra que es un poquito más grande de lo que se ha dicho hasta ahora por los otros investigadores, pero me voy a quedar en esa porque no me parece tan... Él dijo 25% de eso.
¿Ya?
O sea, si fuera el 20% que más fácil, serían $160 millones de esos 800 que van a las pymes. Eso sería ganancia para las pymes.
Impuestos que dejarían de pagar.
Dejarían de pagar.
Claro.
Ya. ¿Cómo se financia esta reforma? Esta reforma se financia principalmente con la boleta electrónica, que de acuerdo a lo que dice el gobierno, es un poquito más, pero voy a quedarme en números gruesos, aumentaría la recaudación tributaria en $1,000 millones.
Ya.
El asesor de Hacienda Macro, hace un tiempo en la segunda, dijo que esto era, y que es más o menos obvio, que esto era principalmente es evasión de empresas pequeñas, en el fondo. Por ejemplo, no sé, yo cuando voy a los restaurantes más chicos, siempre peleo por la boleta. Eso son básicamente esos espacios los que uno ganaría si tiene razón el gobierno.
Incluso más chicos, digamos, el kiosco de la esquina.
Entonces son $1,000 millones. Estos $1,000 millones, como un aumento del IVA en la práctica, lo tendrías que pagar entre los consumidores y las empresas, depende de la elasticidad, es una discusión un poquito técnica, pero imaginemos que fueran mitad y mitad, un supuesto que no es realista, pero $500 millones de las empresas más chicas, de las pymes. O sea, el mismo informe financiero te está diciendo que las pymes ganan $160 millones por integración en un escenario optimista, que es lo que dijo el ministro,
y empiezan a pagar.
Y pierden $500 millones por el hecho de pagar más IVA. Entonces uno
que en rigor deberían pagar, digamos.
Sí, de hecho yo no tengo problemas con ese lado. Entonces uno ve los números que entrega la tabla de y se da cuenta que esto no es propina, pierden plata en esto, tienen que pagar más impuestos. ¿Qué es lo que está detrás de la reforma? Lo que está detrás de la reforma es un supuesto, de nuevo, muy razonable, que yo no estoy de acuerdo, pero que es legítimo, en que el gobierno piensa que si le baja el impuesto a las personas de más alto ingreso, eso va a ser mejor para todos porque va a generar empleo. Pero como el gobierno insiste que esto es propime, tenemos que estar discutiendo y diciendo estas cosas que estoy diciendo ahora todas las veces, en toda la entrevista, en vez de estar discutiendo lo sustantivo, que es si efectivamente bajar el impuesto a las personas de más alto ingreso es mejor para todos finalmente. Y una discusión razonable, en que ellos tienen evidencia, nosotros los que pensamos distinto también tenemos evidencia y podemos discutir sobre la base de esa evidencia, pero lo que hace imposible el debate es que se tergiversa todo y hace una discusión marquetera que hace muy difícil la discusión.
¿Felipe?
Yo tengo un poco que agregar a la reforma tributaria. Yo solamente, para aclarar, yo creo que los tributos tienen tres funciones. Una es recaudar, otra es proveer incentivo o desincentivo a ciertos bienes o ciertas cosas, y otra es redistribuir conjunto con la política pública, ¿no es cierto? A mí me cuesta entender, y yo le he preguntado a varias gente en Twitter que me explique por qué nosotros tendríamos que tener una reforma tributaria pro-pyme. Y todavía no encuentro a nadie que me haya dado una respuesta razonable a por qué deberíamos usar la reforma tributaria para ser pro-pyme. No tenemos ninguna evidencia de que las pymes creen nada muy virtuoso en Chile, no tenemos evidencia de que las pymes sean muy innovadoras.
Se crean harto empleo, ¿verdad?
Crean harto empleo, sí, eso es verdad, pero lo están creando igual. O sea, ¿por qué necesitamos incentivarlas más allá de los incentivos propios de la economía? Yo no estoy yendo en contra, y esas discusiones yo no las tengo. Yo hice unas consultas en Twitter a gente experta en esto, y la verdad, como dijo Nico, hay partes que yo no puedo entender, me queda grande. O sea, esto es realmente para gente técnica, o sea, entender todos los detalles de una reforma tributaria como esto y quién pierde y quién gana y qué va para allá, es algo que yo no estoy capacitado para...
No, pero te invito a que veas la tabla,
Así que yo me voy a restar de eso porque no tengo los conocimientos, voy a ser más bien transparente al respecto.
¿Ya, ahí tenés joyita?
Tengo una joyita distinta porque como vamos a hablar de salario mínimo, supongo, entonces para escapar del salario mínimo. Es el crecimiento de la clase media. Hay un estudio de un señor Jormi Kornos se me olvidó el nombre al tiro, tengo el nombre, que muestra que nunca ha habido tanta clase media en el mundo como hoy, que 140 millones de personas se suman a la clase media cada año, que el aumento de la clase media principalmente viene de Asia. Y que clase media se define básicamente con las personas que pueden comprar las canastas básicas, bienes salud básica, casa, todo, y además tienen plata para hacer algunos gastos suntuarios como vacaciones y todo. Y yo lo encuentro bien impresionante que haya tanta clase media, o sea, el progreso que esto significa, porque una medida de progreso es clase media, y además la clase media hoy día es muy distinta a la clase media de los países desarrollados en su momento. ¿Por qué aumentó tanto la clase media en los países desarrollados en su momento? Él dice, bueno, porque la democratización y los programas que hacía la democracia en ese minuto apoyaban la clase media. Hoy día es todo lo contrario. Ni la democracia, ni los programas sociales apoyan el crecimiento de la clase media. Por tanto, es una clase media que crece por sí sola. Y cuando se hace se les pregunta a la gente qué cree acerca de el rol que tiene el Estado en su nivel, ellos dicen que ninguno. Que ellos no confían en el Estado y que en realidad todo su progreso es debido a ellos, a su esfuerzo personal. Esto lo dice en World Value Service. Y que en realidad todo lo que han logrado es producto del esfuerzo, del trabajo y del progreso que ellos tienen. Y que, por lo tanto, no están muy dispuestos a poner mucha plata en impuestos porque no reciben muchos beneficios. La conclusión es que, aparentemente, el liberalismo, esta noción liberal, es la que ha ido ganando terreno en el mundo, que lo encuentro bien impresionante. Si esto uno suma todo a mal, por ejemplo, lo que muestra Steven Pinker, que todos los índices que uno tiene han progresado enormemente en las democracias liberales, bajo los sistemas liberales, te dice que el liberalismo ha hecho un progreso enorme. Y a mí eso me pone contento. Yo soy una persona que defiende lo liberal y creo que hay pocos datos que te demuestren que el mundo en las democracias liberales no ha progresado enormemente. La verdad es que no conozco ningún dato agregado que me diga eso. Uno puede ir a los detalles de cada país, pero si uno mira los agregados, esperanza de vida ha aumentado enormemente. Si uno mira desigualdad entre países, ha disminuido enormemente. Si uno mira cantidad de pobres, ha disminuido enormemente. Si uno mira expectativa al nacer, ha disminuido enormemente. O sea, y esto es algo más de eso. La clase media está aumentando.
La clase media en esa tasa.
En esa tasa enorme. Así que son buenas noticias para el mundo del liberalismo.
¿Quieres comentar, Nicolás Grau?
No, yo estoy de acuerdo. Que las economías capitalistas en términos generales han hecho un progreso tecnológico, que eso ha irradiado, se ha esparcido, ¿no es cierto?, a otras cosas, por ejemplo, mejora la salud de las personas, eso es indiscutible. Hay un libro, de hecho, de Deaton, que se llama The Great Escape, el gran escape, que ilustra esto con cifras distintas y... Ahora, hay una cifra que yo no estoy de acuerdo contigo, porque creo que hay una elección ahí. Tú dijiste, ha disminuido la desigualdad
entre países,
cierto, sí. Pero no al interior de los países. ¿No? Esa es la omisión que está en esa... ¿Sí? Porque efectivamente lo que pasa, que tú lo dices muy bien, es que como ha crecido tanto China e India, principalmente, que son países todavía por bajo la mediana de los ingresos en el per cápita, ¿qué es lo que pasa entonces? Es que eso va haciendo que el mundo se haga más igualitario, en el fondo, porque los chinos crecen más rápido, los indios crecen más rápido, y como son sectores todavía muchos de ellos pobres, eso hace que el mundo en general se vuelva un mundo más igualitario.
Claro.
Pero tanto al interior de China como al interior de muchos países desarrollados está aumentando la desigualdad fuertemente. Hay un artículo a propósito de China, de Piketty Saez y un coautor chino, que por supuesto el que ha hecho todo el trabajo, pero yo soy imposible acordarme el apellido de este de autor, que debe tener un año, dos años este estudio, en que muestra que China, qué sé yo, a finales de, al comienzo del cambio importante que tuvo China, que es en algún momento los 70, tenía una desigualdad parecida a lo de los países nórdicos. Esto yo no sé con qué datos lo hacen, pero habrá que creer.
Datos chinos, con datos chinos.
Muchachos. Y en la actualidad.
Hecho en China.
Se están moviendo de una dirección muy, muy cercana a la situación de desigualdad de Estados Unidos. Entonces, en el fondo, lo interesante del mundo, porque los dos fenómenos son interesantes. Lo interesante del mundo en términos de desigualdad que está pasando es que está disminuyendo la desigualdad si uno contamos los habitantes del mundo como si no hubieran países.
Ya.
Y sin embargo está aumentando harto la desigualdad al interior de los países. Lo interesante es que eso genera tensiones porque las comunidades políticas, los estados, se rigen por lo que pasa al interior de los países. Eso es lo que determina las tensiones. Pero lo otro también es un evento positivo. Entonces, ¿cómo estas dos cosas se van mezclando y van va dando esa dinámica? Yo creo que es un fenómeno interesante.
Sí, sí, indudablemente que es así, pero también lo que genera más conflicto que la distribución entre los países es el nivel de pobreza, en mi opinión. Y ahí probablemente donde tú y yo diferimos. Tú crees que la distribución es muy importante. Yo creo que la distribución no es tan importante. Creo que los niveles son más importantes. Y creo que cuando un país empeora la distribución pero saca mucha gente de la pobreza, es un país que tiene menos conflicto social que un país que tiene mucha gente en la pobreza y con un país más igual. Y ese trade-off es lo que hay que manejar. Y yo creo que podemos tener una visión un poco distinta. Yo creo que la desigualdad no es tan importante.
A ver si esa diferencia de visión la hablamos en el siguiente bloque o las aplicamos en el siguiente bloque para hablar de los temas económicos y políticos que están en la palestra. En este momento estamos con Felipe Balmaceda y con Nicolás Grau hablando de política, de economía y de actualidad esta mañana en Mesa Central.
Más conversación para una mejor información. Estás en Mesa Central por Tele 13 Radio.